más pendientes. La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechuga.
Muy buenos días a todos los oyentes de los 14:30 AM a las 11 y 3 minutos de la mañana. Estamos al aire a través de la emisora Uniminuto Radio. Nos place estar con ustedes a esta hora de la mañana. Además, en este viernes cultural ya estamos viendo el fin de semana con añoranza porque nos desconectamos un poco de las actividades tradicionales y nosotros los viernes les traemos a ustedes algo especial. Nos encanta pensar los viernes en la creatividad social y en la generación de ideas creativas. Además traemos invitados especiales con los cuales nos gusta pensar en temas diversos relacionados con la educación filosófica. Y como todos los viernes, mi compañía es Karen. Karen, bienvenida a El Puente.
Muy buenos días, Víctor, y muy buenos días a todos nuestros oyentes, a la mesa acá de trabajo y a mis compañeros de la Facultad de Comunicación que nos acompañan todos los viernes haciendo la transmisión de nuestro programa por nuestra red social de Facebook. Ya saben, recuerden, como siempre les digo, pueden seguirnos por Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social, y también pueden seguirnos por Twitter como @marfilfpn, donde podrán participar y comentarnos acerca de lo que piensan acerca de nuestros temas del día.
Esta semana hemos estado conversando con ustedes en relación con la educación social. Arrancábamos la semana el lunes anterior y teníamos además unos invitados especiales. ¿Usted nos puede recordar un poquito? Siempre hacemos como memoria, Karen. Yo no la voy a corchar hoy, ¿verdad?
Bueno, yo espero que no, es que mi memoria es bastante, bastante mala. Pero el día lunes, ¿me recuerdas un poquito? A ver si... No me recuerdo el día lunes que estuvimos haciendo.
El lunes estuvimos abriendo páginas de un libro muy interesante relacionado con... además hicimos una...
Ah, bueno, estuvimos con... Diana Socha. Exacto. Estuvimos con Diana Socha hablando de, bueno, tuvimos por primera vez este año Voces de la Calle, donde nos contaban un poco acerca de cómo les fue en su educación básica. Exacto. Nos estaban contando de su relación con los docentes, cómo se piensa y cómo se está estructurando últimamente esa relación entre docente y estudiantes, de quién es la responsabilidad, que finalmente llegamos a decir que la responsabilidad en el aula de clase y en cuanto a... Bueno, al desarrollo de nuevos conocimientos, no es propiamente responsabilidad del docente, sino también del estudiante y de cómo se juegan los espacios de enseñanza y de educación entre estos dos personajes.
Y eso fue a propósito de un libro de texto que fue editado por el Parque Científico de Innovación Social con la colaboración de la Gobernación de Cundinamarca, y fue un libro que permitió desarrollar procesos de educación en población infantil, en colegios de la gobernación, de un poco de toda esa región de Cundinamarca, en temas relacionados con la enseñanza de la matemática y con el fortalecimiento del ingenio científico, algo relacionado con la robótica. Hablábamos de este tema, leíamos unas paginitas de este libro, porque en El Puente hemos venido leyendo un poco sobre literatura infantil y hablando sobre la educación filosófica y la creatividad, cómo se pueden generar mejores ideas a partir de la literatura, a partir de cuentos, a partir de textos. Hacíamos referencia a Voces de la Calle, como usted lo dice, teníamos la oportunidad de escuchar qué piensa la gente, cómo le había ido en las matemáticas, era la pregunta de ese momento. Y les tengo también una información interesante. Les cuento que anoche tuve la oportunidad de ir a ver a la profesora Rosalba Escolásticos.
Ah, qué bueno.
Fui al Teatro Ditirambo en la ciudad de Bogotá y tuve la ocasión de además saludar a Erika, a la actriz que representa a la profesora Rosalba, y participar de esta genial y extraordinaria obra teatral. Y les cuento, si usted no ha ido, Erika, que
no, todavía no he ido.
Karen, perdón, que tiene que ir.
Bueno, yo creo no que entonces ya me estoy agendando para este fin de semana.
Por favor, se agenda, porque todavía está temporada, si no estoy mal, va como hasta el 23.
Hasta el 25 de marzo.
Entonces, oyentes, si ustedes tienen la oportunidad, no se pierdan la obra La Profesora Rosalba Escolásticos en el Teatro Ditirambo. Aquí estuvimos con la actriz, hablamos con ella y hablamos con lo que significaba el ser educador, en la forma como la profesora Rosalba nos está destacando este trabajo. Pues hoy tendremos un tema bien especial, pero antes de lanzar el tema, supongo que hay una canción preparada para este programa, Karen.
Así es. Bueno, hoy vamos con un poco, cambiamos el género, porque yo creo que no lo hemos escuchado mucho acá en El Puente, pero eso es bueno, y yo creo que cae muy bien para hoy viernes y para iniciar el fin de semana. Y como siempre, recuerden nuestros oyentes que las canciones son propuestas por nuestros invitados. Ya nuestra invitada nos va a hablar un poco acerca de su gusto musical, de por qué le gusta y bueno, cómo disfruta este género. Entonces vamos a escuchar la canción de Timmy Trumpet, Oracle. después me corregirán cualquier cosa.
11:11 de la mañana, estamos en el puente 14:30 AM, tenemos unos invitados especiales, quiero que los saludemos, que los oyentes conozcan a quién tenemos en la mesa de trabajo y además por qué los hemos invitado a ellos en el día de hoy. Una de ellas es Erika Gil, tenemos yo tengo el gusto de saludarle y presentarle a ustedes oyentes a Erika Gil, que además fue gratamente una alumna recordada en el programa de licenciatura en filosofía de Uniminuto hace varios años, y que además ya como egresada se ha venido ocupando en ciertos temas. ¿Qué tal si usted nos cuenta un poco más de Erika, Karen?
Bueno, ella, como lo dices, Víctor, es egresada de filosofía de la Uniminuto. Las prácticas que ella realizó fue en la Escuela de Trabajo del Redentor, cárcel de menores, y también estuvo como monitora del semillero de investigación de cine y filosofía, que era como un semillero anexo a Marfil. Ella debido a esa práctica se está desempeñando actualmente como docente en IDIPRON, que es el Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, y es de este tema del que vamos a hablar justamente ahorita con nuestra invitada, de cómo se ha ido desenvolviendo en este campo, qué es lo que hace en IDIPRON, y bueno, un poco más de temas así específicos. Le gusta leer, pero lo que más lee es el filósofo, tú me corregirás el nombre, Soren Kierkegaard. Okay. Le gusta la música electrónica, como ya lo han escuchado, y pues este artista que hace esta canción que pudimos escuchar, que es Timmy Trumpet, es uno de sus favoritos, y otro que ya no lo va a mencionar. Entonces, muy buenos días, Erika, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue viniendo acá a nuestro espacio de encuentro?
Buenos días para todos, para Víctor, para Karen, que gracias por la invitación, no me lo esperaba. Me llena de emoción estar acá hablando de mi experiencia, de mi realidad. Buenos días para los oyentes. Actualmente me desempeño como docente en el IDIPRON. Digamos que desde que inicié mi labor de estudiante en la Minuto, gracias a su labor social, me estoy enfocando por ese lado de las labores sociales y pues bueno, trabajar con habitantes de calle, población vulnerable, chicos consumidores, infractores y demás. Como decía Karen, sí, me gusta mucho la música electrónica. Creo que en la actualidad se ha vuelto como muy común, pero creo que lo que saca las cosas de lo común es que uno la haga diferente, escuchando gente diferente. Y Karen nombraba a Timmy Trumpet y otro artista que ella me pedía el favor. Que
muy encarecidamente, porque no lo sabía.
Que se lo descifrara cómo se leía, es Kashmir. Son unas siglas que ella decía que no podía leer, pero se lee Kashmir, que después escucharemos una canción de ellos.
Pues Erika, muy bienvenida. Como ya lo decíamos, usted ha venido ocupándose en su vida de una población bien particular, y es la población de los jóvenes. Por un lado, la población de jóvenes y adolescentes. Y por otro lado, población de jóvenes y adolescentes con unas situaciones históricas y sociales bien complejas, como es la habitante de calle y como es el tema de la infracción. Ese tema y esa población, ¿por qué le ha cautivado tanto? ¿Por qué le haya generado tanto interés?
Bueno, yo tuve la experiencia de poder estar, digamos, como en un colegio privado, estar en un colegio distrital, como moverme en diferentes ámbitos. Pero lo que definitivamente me marcó es que este tipo de población sí valora y se enriquece con lo poco o lo mucho que uno les puede enseñar. Entonces, por ejemplo, cuando estuve haciendo las prácticas en la cárcel de menores, pues eran muy agradecidos ellos el que uno llegara y pudiera como impartirles un conocimiento, independientemente de que fuera netamente restringido. Cuando entro al IDIPRON, obviamente es un contexto totalmente diferente, porque muchos de los chicos con los que yo trabajo, pues son chicos que también han pasado por el Redentor, pero no solamente por eso, han también pasado por las distintas cárceles, no solo de la ciudad, sino del país. Y son chicos que obviamente, por ejemplo, le exigen a uno, por favor, haz la clase en el tablero, porque si no es una clase en el tablero, entonces no hay clase. Entonces como que empiezan a enriquecerse de todo lo que con lo que uno llega y son mucho más agradecidos, he visto yo, que de pronto un chico de un colegio privado, que de pronto lo ha tenido todo, ha estado como muy a sus 16 años, pues está en 11, o por mínimo estará en décimo, mientras que ellos son chicos que a los 25 años hasta ahora pueden estar en octavo, en sexto, fácilmente.
Además del aporte que hacen a usted, que le hacen a su proyecto, a su vida personal, a su comprensión como formadora, como educadora, usted ya nos señala unas características. ¿Cuál es el aporte que usted ha visto que le ha podido hacer a ellos como personas? En el trabajo que usted lleva, en las prácticas que realizó, en el trabajo profesional que ahora hace, ¿ha visto evidente algún aporte a esta población?
Sí, bastante. Bueno, digamos que hablándolo a nivel como tal de mi área, que es la filosofía, yo me he llevado sorpresas, porque pues digamos, si la filosofía es tan compleja para un colegio tan normal como un colegio privado, pongámoslo en ese contexto, para ellos es como mucho más compleja. Y yo me he llevado sorpresas de chicos que me dicen como, profe, qué interesante, estuve averiguando más sobre el tema, me interesa, profe, yo quiero estudiar filosofía, profe, yo quiero estudiar tal cosa, que ellos se vean enriquecidos por eso, como que uno dice, oiga, en verdad estoy haciendo bien mi labor, y no solo a nivel profesional, sino también a nivel personal, porque digamos que una de mis, lo veo yo como ganancias, es digamos como que poder entrarles de cierta manera a ellos, que generen esa confianza de, bueno, tú cómo estás, cuéntame de tu historia de vida, les genera a ellos un ámbito muy diferente, de decir como, chévere lo que tú haces, tú no solamente eres la profe la que viene y nos enseña, sino que eres la profe que se mete con nosotros al contexto, eres la que nos habla con realidades y con palabras muy claras.
¿Cómo es una clase de Erika?
Bueno, una clase de Erika es entre lo magistral y entre lo, pongámoslo el contexto, muy FPN.
Para los oyentes, FPN es la sigla de filosofía para niños.
Correcto, entonces lo que te decía ahorita, le exigen a uno que obviamente utilice el tablero, aunque digamos dentro del contexto del IDIPRON lo que le piden a uno es como haga una escuela nueva, haga una educación diferente, por favor sálgase de los tableros, pero los chicos se lo piden a uno. Entonces, por ejemplo, mis clases son como, iniciemos, les hago como una breve explicación en el tablero, y después empezamos como con todo el contexto muy de filosofía para niños. Entonces, bueno, está bien, para ellos pues es muy complejo, por ejemplo, trabajar el muñeco de la palabra, porque obviamente es como un muñeco, un peluche, pero ¿qué es eso? Pero no sé qué, por favor, profe, no sé qué. Entonces, como que bueno, entonces utilicemos otro objeto. Entonces, siempre se utilizan objetos que ellos por lo general lleven. Entonces, se utilizan, si tienen una manilla, con una manilla, si tienen una pulsera, una pelota, alguna cosa. Entonces, bueno, empezamos como a trabajar, pero a partir de las preguntas. Entonces, yo soy como muy, muy el estilo socrático de estar preguntando. Entonces, pregunta para que ellos lleguen a algún punto. Y después se les deja como una especie de investigación. Bueno, listo, vamos a investigar sobre tal cosa. Para ellos es muy difícil hacer una tarea, porque por lo mismo son chicos que han salido mucho hace mucho tiempo de la escuela tradicional. Entonces, como, pero investigar, pero hacer tarea, pero por Dios. Pero igual como que se incentivan tanto al tema de la profe va a llegar a preguntar, que prefiero investigar.
Pues ahí está el estilo de Erika Gil, nuestra invitada especial en el día de hoy, que nos destaca sobre lo que ella viene realizando con los estudiantes de IDIPRON. Recordémosle a los oyentes, IDIPRON es Instituto
Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud.
Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud, y es una población especial de habitantes de calle. ¿Qué otras características tiene esta población?
Pues digamos la población como tal, bueno, digamos que el IDIPRON maneja varias cosas que son, una, son en principio son unidades de protección integral, que es en donde uno atiende a los chicos como tal y les da tanto las clases como su alimentación. En todas las unidades de protección integral no hay habitantes de calle, hay unas en especial. Entonces, muchos de los chicos que entran como habitantes de calle a ciertas casas, les llaman casas, después de un proceso de 4 meses, es cuando se entran y se llevan a otras casas donde se les brinda la educación ya más formal, más en sus áreas, más en sus cursos. La población es habitantes de calle, jóvenes con consumo. Por lo general, todos los jóvenes presentan consumo. Muchas veces uno ve chicos como de, o chicas de 16, 15 años, súper bien vestidos, digamos dentro del ámbito de lo normal, y cuando uno va a mirar, pues son chicos que son consumidores, que cuando uno les pregunta, no, son de los 13, 12 años que están consumiendo cualquier tipo de sustancias alucinógenas. Había en algún momento población de madres cabezas de familia, que era un proyecto que había sacado el alcalde Petro, pero ya esta población obviamente son muy pocos los que quedan, porque era una población a la que se le pagaba por estudiar. Entonces ellos iban, recibían su educación y se les pagaba. Obviamente, pues estos son uno de los tantos proyectos que se acabaron, entonces ya las pocas madres que quedan cabezas de familia es porque quieren estudiar, porque quieren salir adelante, entonces estudian 3 días y los otros 3 días pues hacen otro tipo de cosas.
Ahí están entonces algunas de las características, una población compleja, ya lo estábamos diciendo, y con la que hay un reto interesante, y es cómo cultivar en ellos, en este tipo de poblaciones, el pensamiento, cómo cultivar en ellos el espíritu del pensar filosófico del que hablábamos tanto en Filosofía para Niños, y en el proyecto Marfil de Uniminuto. Es una práctica y un reto que hemos venido además realizando desde hace varios años. Cuando trabajamos en el Centro Redentor, con Erika hicimos prácticas allá, con población de menores infractores, y lo hemos hecho en diferentes lugares de la ciudad, incluso fuera de ella, tratando de cultivar el pensamiento crítico, el pensamiento ético, el pensamiento creativo. Reto difícil, pero yo creo que lo hemos podido lograr y se han podido lograr cosas, y es un poco la experiencia de Erika en esto de la indagación, del espíritu filosófico. Pues bien, tenemos por otro lado, le cuento, Karen, que vamos a escuchar ahora una voz que nos va a ayudar a leer un texto, y es una voz que no conocíamos aquí en el puente, y yo quiero presentarlo. Se trata de José Andrés Hurtado, un compañero del vecino país de Venezuela. Está con nosotros invitado también en esta parte, lo invité a que conociera los estudios de Un Minuto Radio, está conociendo un poco el Minuto de Dios, y aquí está para saludar a los oyentes. Bienvenido al Puente, a este programa de Uniminuto Radio, José Andrés.
Bueno, Víctor, gracias a ti y a toda la audiencia de Uniminuto. Bueno, sorprendido de verdad de este estudio y de todo lo que Uniminuto y el Minuto de Dios ha desarrollado en sus distintas obras. Yo estoy súper feliz de, bueno, yo digo llegar a Colombia, pero tengo 3 años en Colombia, de llegar a esta parte de Colombia y conocer esta parte de la educación colombiana, especialmente cuando sale de un grupo tan maravilloso como es el Minuto de Dios.
Pues bienvenido, José Andrés, aquí están los micrófonos de 1430M, ellos son, aquí estamos en Uniminuto Radio, que es otra de las ventanas que tiene el Minuto de Dios para trabajar, para conectarse con la población, con la sociedad. Y en Colombia, José Andrés viene trabajando, viene ahora ocupándose en la parte también comercial, en un tema bien especial, pero también es locutor, también hace periodismo.
Sí, soy periodista y locutor, soy editor de un portal informativo en Venezuela. Lo manejo desde acá por obvias razones. la información en Venezuela no está muy fluyendo, muy normalmente que se diga. El tema económico y de sostenimiento publicitario de los medios también es bastante fuerte. Hacemos lo posible por sostenerlo desde acá con nuestro trabajo, como lo has dicho, comercial. Y ahí estamos. Creo que la labor principal de los medios, y me encanta esta iniciativa de Uniminuto, por lo que veo, es el de educar a la población. Es el de llevar un poquito más allá otra cara de la sociedad que los medios comunes no llevan. Una cara necesaria, una cara más amigable, vamos a decir que la otra cara que por temas evidentemente comerciales no se muestran en los medios habituales.
Pues con esta voz de José Andrés vamos a tener la lectura de un episodio de una de las novelas que nos gusta leer de filosofía para niños. Yo creo que Erika recuerda a la novela Elisa de Matthew Lidman.
Sí, claro que sí.
Bueno, seguramente la leímos en algunas de las clases que trabaja un poco la perspectiva ética. Pues vamos a dar lectura a uno de los episodios, porque este episodio nos va a ayudar a pensar en el tema ético, en el tema de la acción moral. Y por eso hemos querido escoger esta novela. Vamos a leer especialmente la adaptación y traducción que ha hecho el profesor Diego Antonio Pineda, colombiano, y ha hecho una versión bien especial para este país. Entonces creo que se van a leer en dos voces. Además de la voz de José Andrés, escucharemos la voz de Manuel, quien es otro practicante, un estudiante de comunicación gráfica. Le damos un saludo. Manuel, bienvenido al puente.
Muchas gracias, bienvenido.
Siempre ha estado detrás de como diríamos, de bambalinas, ¿no?
Así es.
En toma fotos, hace streaming, hace algunos trabajos, pero hoy nos va a prestar su voz para leer el episodio de Elisa. ¿Cómo vamos a leer este episodio? ¿A cuántas voces? ¿A usted, a la voz de ustedes dos?
Bueno, hagámosle a tres voces.
Vale. Listo, yo voy a escuchar, Erika también, y vamos a ver cómo les va. Si les sale mal, les diremos al aire.
Aclarando que estoy de visita.
Supongo que esto lo tuvieron que haber ensayado mucho tiempo.
Sí, por supuesto. Claro.
Vamos a ver cómo les va a nuestros amigos. Entonces, 11:25 de la mañana, mientras suena un poquitico de música, aquí ajustamos unos aspectos técnicos y ya entraremos con la lectura del episodio de Elisa.
Bueno, Víctor, yo digo que vayamos con la segunda canción que propuso entonces nuestra invitada.
Who seemest to vanish from the sight? How is it that thou seekest not the truth? Art thou not afraid?
Yeah.
El papá de Miguel tenía un almacén en donde vendía blue jeans y ropa de hombre en general, y Miguel le ayudaba a atenderla un rato por las tardes. Miguel se apresuró a llegar allí después de las clases del colegio, y cuando llegó, encontró que su papá estaba impaciente por irse.
¿Por qué te demoraste tanto?
Le preguntó a su papá, y sin esperar una respuesta, continuó hablando.
Tengo que irme para el banco antes de que cierren a ver si puedo arreglar lo del préstamo. Cuida bien el almacén. Mira, aquí está la llave de la caja registradora.
Unos 10 minutos después de que salió su papá, entró en el almacén un tipo más bien pequeño que llevaba la mano izquierda metida entre el bolsillo de su chaqueta, una chaqueta negra de cuero bastante raída, y la derecha metida en el bolsillo de su pantalón.
¿Sabe qué, Sardino? Bájese de la plata que hay en la registradora.
Le dijo el tipo a Miguel con toda frescura. Miguel se quedó mirándolo más bien incrédulo. El tipo tosió con cierta rudeza y empezó a sacar algo del bolsillo de la chaqueta. De repente, Miguel se encontró con una pistola que le apuntaba.
¡Dios mío!
Exclamó Miguel para sí mismo.
Mi papá me va a matar si le entrego a este tipo lo que hay en la caja, pero este tipo me va a matar si no se lo doy.
De mala gana, abrió la caja registradora, tomó el dinero que había allí y se lo fue dando al asaltante. Fue muy cuidadoso en tener siempre las manos a la vista del ladrón y en moverse suavemente. El tipo se metió la plata entre el bolsillo y se volteó para salir corriendo hacia la puerta. Pero cuando se metió la pistola entre el bolsillo, empezó de nuevo a toser. Y en ese mismo instante oyó un disparo. Miguel alcanzó a ver que el tipo se le había disparado el revólver en la pierna y estaba herido. El hombre se tambaleó y cayó delante de la puerta. Cuando vio esto, Miguel no dudó en apretar el botón de la alarma. Unos minutos más tarde, llegó la policía. Al día siguiente, Miguel relató una y otra vez lo que había pasado el día anterior. Cada nueva versión, por supuesto, era más heroica que la anterior. Pero cuando Harry y Elisa le preguntaron por el incidente, él tuvo que admitir que no le había resultado nada agradable haberle tenido que entregar el dinero a aquel tipo.
Además, no lo vamos a recuperar hasta dentro de algunas semanas.
Se quejó.
Lo tienen retenido como evidencia.
No entiendo de qué te quejas. Ese pobre tipo solo estaba haciendo lo que le hacía sentir bien en ese momento. Lo que pasó fue que le salió mal.
Sí, claro.
Respondió Miguel.
Lo que está mal es lo que fracasa, y lo que está bien es lo que tiene éxito, y yo no puedo soportar el fracaso.
Entonces esto quiere decir que si el tipo se hubiera logrado volar con la plata, entonces esto estaría bien.
Preguntó Harry.
Bien para él.
Repuso Miguel. Yo no sé, yo de todas formas creo que eso estaba mal hecho, independientemente de que le fuera bien o mal. Marcos, que había estado escuchando, metió la cucharada.
Yo lo que creo es que cada uno tiene derecho a vivir su vida como mejor le parezca siempre, y cuando con eso no le impida a las otras personas vivir su propia vida como a ellos también les parece.
¿Y?
Y atracar a Miguel está mal porque eso perjudica tanto a Miguel como a toda su familia.
Explicó Marcos. Harry esbozó una sonrisa.
Eso suena bien. Mira, Miguel, pongámoslo de esta forma. Tú puedes mover tu brazo para donde quieras, pero tu libertad para mover el brazo termina donde comienza mi nariz.
Habían estado conversando en el corredor por fuera del salón y el profesor Espinosa les hizo señas de que ya había que cerrar la puerta. Sin embargo, Elisa estaba todavía un poco confundida y no quería interrumpir la conversación hasta que no lograra encontrarle sentido a tantas cosas que se habían dicho. Déjenme ver si entendí. Podemos decir que algo es bueno o que algo es malo si de alguna forma es coherente con el modo como queremos vivir. Pero si uno desea hacer algo que le hace daño a alguien, entonces eso, por esa sola razón, y así uno le desee mucho, tiene que ser malo. Y si en cambio, uno con lo que hace le ayuda a otra persona, entonces también, solo por esa razón, es bueno. Harry asintió con un movimiento de cabeza y se volteó hacia Miguel.
Miguel, ¿tú todavía sigues pensando que está bien lo que sale bien, lo que tiene éxito?
Claro que sí.
Respondió Miguel envalentonado.
Todavía más, les voy a decir una cosa. ¿Saben por qué están todos ustedes completamente equivocados? Precisamente porque sus bonitas ideas nunca funcionan.
Muy bien, 11:33 minutos, teníamos la lectura entonces de uno de los episodios de la novela Elisa. Estábamos compartiendo especialmente un episodio que hace referencia a la infracción, ¿verdad? Ese episodio en el cual hay una situación particular, una situación de robo y todo lo que eso acontece, todo lo que sucede. Ahí estábamos muy atentos escuchándolo, Erika estaba ahí también pendiente. Erika, ¿qué le llama la atención de este episodio de Elisa?
Uy, Dios mío. Bueno, que eso es lo que uno vive a diario, ¿no? Digamos, en mi entorno lo vivo todo el tiempo. Es muy curioso porque precisamente qué es aquello que nosotros consideramos malo y que para otros puede que no lo sea. Sencillamente así de fácil. Cuento una experiencia muy personal. Cuando estaba haciendo prácticas en el Redentor, uno siempre es muy confiado. Uno dice como, no, a mí no me van a robar. Pero recuerdo muy bien que estando allá desde el primer día, por puro descuido, los chicos son muy ágiles. Siempre nos decían como que ellos están allá no porque se roben una gallina. Y es muy cierto. No sé cómo lo hicieron, en este instante todavía me lo pregunto. Y me robaron 20,000 pesos. Entonces como que uno dice, ¿pero en qué momento? Pero yo, y me vine a dar cuenta mucho tiempo después. Estando en el IDIPRON, a una profe que era muy querida, se suponía por los chicos, la querían demasiado, y en un descuido cuando se dio cuenta ya no tenía el celular. Entonces todos decíamos, ¿pero por qué si ella es tan buena con ellos? O sea, ¿por qué le hacen eso? Cuando nos dimos cuenta quiénes eran los que la robaron, le decíamos como, pero si ustedes se la llevan tan bien con la profe, ¿por qué? O sea, ¿por qué lo hacen? Pero ellos no conciben esa pregunta o ese contexto de lo malo. Lo que para uno es malo, para ellos qué es malo.
Bueno, pues así es el tema de lo bueno y lo malo. Un tema difícil, complejo. En la historia, de alguna forma, Harry, Elisa, Marcos, en la forma como dialogan, evocan el tema de lo bueno y de lo malo y la complejidad de identificar una acción como correcta o incorrecta. Señalaba Erika hace unos minutos que hay cosas que nosotros consideramos malas y otros no las consideran malas, y colocó un ejemplo de robar. ¿Usted considera que robar es bueno o malo?
No sé.
Ok, bien, podríamos ahondar un poco más. ¿Por qué no lo sabe? ¿Por qué no lo tiene tan claro?
Claro, porque digamos, bueno, dentro de lo que es mi crianza, obviamente para mí es malo, o sea, totalmente malo. Yo diría, ¿por qué le voy a hacer daño a otro? Un ejemplo, robándole un celular, robándole una cadena que de pronto le costó mucho trabajo adquirirlo. Y pues yo en un segundo lo voy a robar. Pero, ¿qué pasa entonces con la gente que tiene que hacerlo? Porque digamos que toda su vida ha sido como de, no tengo para comer, mis papás no tienen para comer, de pronto mi mamá es consumidora, mi papá era un borracho, se fue, nos dejó, ¿qué hago? Bueno, pues tengo que robarme así sea un pan.
Es decir, hay situaciones que pueden justificar,
exacto,
la necesidad de robar.
Sí.
Bueno, pues difícil el tema, vamos a ver qué piensan las personas. Karen, ¿tenemos comunicación con la calle?
Tenemos comunicación con Julie, que es nuestra realizadora audiovisual, quien nos va a acercar y nos va a dar este espacio de Voces de la Calle. Hola, Julie.
Hola, ¿cómo están? Bueno, estoy acá con algunas personas que me he encontrado y les hemos hecho alguna pregunta. Entonces, la pregunta que se les hizo a ellos es, ¿cómo definen si una acción es buena o mala? Y esa es la respuesta que ellos me regalan.
Pues no sé, está como limitada, ¿no? Ya hemos decidido como que esto es bueno y malo, por ende actuamos de esa forma y ya.
Pues yo creería que la acción se define porque con la intención que se hace. Tiene la intención de generar, de ayudar a alguien o de dañar a alguien, pues eso va a definir el origen y la clase de acción.
Muy bien, Yuri, ¿a quién más tiene usted por ahí cerca? ¿Tiene alguien más? Yuri está con nosotros.
Ah.
Muy bien, bueno, seguimos escuchando.
Buenas, de cuando dije, no tanto uno mismo, sino a los demás.
Listo, Karen, eso es lo que ellos me han respondido.
Bueno, Julie, muchas gracias por su comunicación. Nosotros seguiremos acá en el puente en los 14:30 compartiendo sobre este tema. Un abrazo y siga usted por allá buscando Voces de la Calle.
Gracias, Víctor, y sigan en sintonía con el puente. Chao.
11:38 minutos, teníamos entonces a Julie y nos decían las personas de la calle que cómo definen, respondieron a la pregunta, ¿cómo definen si una acción es buena o es mala? Las personas de la calle, recuerdo uno de ellos decía que la intención puede definir.
Así es. Y era un poco lo que nos estaba contando nuestra invitada Erika, se relaciona mucho, diría yo. Aunque yo también en el texto y hablando un poco con mis compañeros ayer, bueno, hablaba sobre bien y el mal, pero pues también entraba el tema del éxito y del fracaso, ¿no? En esas dos cosas. Entonces también nos planteamos la pregunta de todo lo que es bueno, o sea, ¿el éxito siempre es bueno o hay veces que el éxito es malo? Y contrario a eso, ¿no? Hay veces que el fracaso puede ser bueno o también el fracaso es malo. Entonces son como esos dos términos centrales que estábamos hablando del bien y el mal, de lo bueno y lo malo, y cómo eso pues se va directamente relacionado con el fracaso y con el éxito de lo que se hace.
Muy bien, pues a relación de esa diferencia, lo bueno, lo malo, lo exitoso, lo no exitoso, aquí estamos hablando un poco también de la infracción y cómo la infracción puede tener diferentes perspectivas. Hablemos con las personas que también están con nosotros aquí en la mesa de trabajo a ver qué piensan sobre esa pregunta. Por ejemplo, Manuel, ¿usted qué piensa? ¿Qué puede definir si una acción es buena o es mala?
Pues es según la ocasión, porque un ejemplo, robar para mí es malo, pero de pronto para la persona que lo está haciendo no lo es, o lo hace por necesidad o lo hace por gusto.
Eso significa que si para esa persona es bueno robar, podemos validar esa acción como una acción correcta y podemos incluso pretender que sea generalizada. En términos de Kant, podríamos declarar que esa acción sea universalmente avalada.
No. No. O sea, pienso que no, porque está haciendo mal a una persona, entonces no.
Pero aunque sea buena, él la considera como buena en sí. Para él la considera buena.
Sí, porque él se está
beneficiando. Genera una acción negativa a otra persona.
Sí.
Entonces, ¿cómo logramos poner de acuerdo esas dos perspectivas? Ahí está la tensión de la persona que la hace cree que es buena, pero la persona que la recibe cree que es mala. ¿Cómo solucionamos ese problema?
Pues sería un poco confuso, porque tendríamos que ponernos en el papel de la persona que está robando y a la persona que la están robando.
Si nos ponemos en el papel de la persona que está robando, es un poco la situación que Erika también relataba, y es, hay una historia familiar, esa persona no tiene cómo comer, por ejemplo, necesita sobrevivir, hay una situación difícil, y la alternativa que encuentra es robar. Entonces, en ese caso,
¿se justifica? En ese caso sería por necesidad, pero no se justifica, porque pueden haber otros medios con que puedan salir adelante. O sea, no necesariamente se tiene que robar para estar bien.
Entonces, usted en lo primero que decía que se justificaría hacerlo si hay una buena intención, que sí. Incluso tiene relación con lo que respondía uno de los oyentes de la calle.
Exacto.
Pero lo que dice ahora no podría universalizarlo. Entonces, ¿se mantiene en la primera posición o la cambia?
No, me mantendría en la primera.
¿Se justificaría desde la intención?
Desde la intención.
Si había
buena necesidad.
Si había buena intención en la persona que le robó un celular, ¿usted lo perdonaría y hasta le daría a otro?
No, pues claramente no.
No.
Es un poco confuso.
Confuso, listo. Ahí está Manuel pensando. ¿Qué piensa usted, José?
Pues Andrés. Aquí cargo la cabeza. ¿No? sí, realmente es un tema como de la vida, ¿no? De perspectivas y de puntos de vista. ¿Me quieres plantear otra situación o es la misma?
No, la misma situación.
Yo me iría con el planteamiento aquí del compañero. Y sí, habría que justificarlo, aunque dentro de nuestro panorama diario no es justificable. Y dentro de mi moral tampoco es justificable. Pero hay situaciones personales que muchas veces no conocemos que conllevan ese tipo de cosas.
Cuando usted dice, José Andrés, dentro de mi moral, me hace pensar que hay una moral individual. Y entonces sí. Cada sujeto tiene su propia moral,
sí.
Y dentro de ella, entonces cabe en la justificación de acciones como buenas o como malas. No, sí, hay una moral general.
Es el deber ser que exista una moral general, pero nos hemos dado cuenta que, uniéndolo un poco más a este concepto de hijos de Dios, o sea, cada quien nace con un pensamiento, cada quien nace con una personalidad, cada quien nace con una decisión de vida, y creo que, como decía él, o sea, si para esa persona, tal vez, inclusive para esa persona puede estar golpeando profundamente su... Vamos a volver a la moral, golpeando su moral, pero es lo único que tiene para poder conseguir el sustento de su familia.
Erika, hay algo en lo que está afirmando José Andrés que puede ser delicado, es una línea delgada. Señalaba José Andrés que cada uno nace como con una construcción. ¿Usted cree que eso es innato o será que esas construcciones sociales son las que influyen para la construcción moral?
No, yo no creo que sea innato. Okay. Yo creo que es más una construcción social. O sea, porque uno puede verlo en un bebé. O sea, el bebé, por ejemplo, no sé, va y le coge a uno algo, pongámoslo en términos de va y le roba a uno una papa.
Sí.
Y pues él no conoce el concepto de que está bien o mal. Y uno es el que le va inculcando como, no lo hagas, no, no lo hagas, eso está mal. Ven, no lo hagas porque tal cosa.
Entonces, en el caso de un tipo de población que tal vez ha tenido que llegar a la infracción, seguramente es porque no han tenido un cultivo de una cierta estructura de valores, una escala moral, para poderse formar y cimentar desde ella.
Sí, 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 bastante. Yo eso sí lo puedo, sí, claro, puedo dar fe de ello porque, bueno, no puedo decir que todos los casos, pero sí puedo decir que muchos de los chicos que con los que yo he tratado, sí es como esa construcción familiar está como muy por debajo de una construcción de valores netos, ta, ta, ta. Uno, por ejemplo, les dice como, pero tú ¿por qué consumes? O sea, ¿no te parece que eso está malo? Y yo me encontraba con chicos o chicas que me decían como, mi mamá es consumidora de bazuco, pegante, no sé qué. Yo si fumo marihuana, ¿qué pasa? Entonces uno dice como, ah, ok.
Esa es la escala que ha construido.
Exacto.
Me hizo caer en un punto.
Adelante.
Sí, sí, completamente. De hecho, modifico un poco tal vez el término que utilicé. Sí nacemos, evidentemente, yo insisto que sí nacemos con un con cierto material.
¿Con qué nacemos?
Yo digo que el material genético también marca en nosotros un poco la personalidad, pero está obviamente influenciada por nuestro entorno. Y yo puedo dar un ejemplo, por acá decirlo. Yo he trabajado en temas de iglesia toda mi vida, y en Venezuela puntualmente hay una situación ahorita de descomposición social sumamente grave. Tuve la oportunidad de dar unos primeros pasos o acompañar a unos jóvenes a dar unos primeros pasos en grupos juveniles de iglesias, y ahí uno puede captar realmente que aunque el entorno del joven no es el más idóneo, si hay una pureza detrás de esa persona. Y al caminar y al educar y al acompañar a esa persona, bien sea creyentes o no creyentes, desde el amor de Dios o desde la formación psicológica, como deseen verlo, sí se puede transformar a las personas. Y por eso ya estoy quitándome yo el peso de lo que dije y estoy dándole toda la razón a nuestro invitado.
Bueno, pues aquí tenemos la oportunidad incluso de revisar el planteamiento y poderlo construir, y eso es lo que sucede en el diálogo. Es justamente lo que estamos queriendo provocar en este momento, y es la posibilidad de pensar en algo. Y es en las acciones buenas, en las acciones malas. ¿Ha tenido usted la oportunidad, Manuel, de escuchar otras posiciones? ¿Se mantiene? ¿Qué está reflexionando a partir de lo escuchado?
Bueno, pues, como dice mi compañero, pienso que es más de cultura, o como desde uno pequeño lo crían. O sea, si uno, digamos, nace en una familia que toda la vida ha robado o ha hecho mal a otras personas, pues obviamente, pues, no sé, el niño pequeño va a seguir ese ejemplo. Si lo vemos desde un punto de una familia que se ha esforzado por salir adelante, trabajando, consiguiendo todo de una forma sana, pues no tendría esta necesidad de hacerle mal a alguien.
¿Será que entonces aquellas familias que tienen unas estructuras seguramente de consumo, como lo citaba Erika, de infracción y demás, ya definitivamente determinan el tipo de comportamiento de un adolescente, de un infante? ¿Ya ese niño está condicionado a ser delincuente, a ser consumidor?
No, ahí rescato lo que decía nuestro compañero. Las personas tienen un ángel, yo también creo mucho en eso. Yo he tenido casos de chicos que tú los ves y dices, esa persona tiene un ángel, es posible salvarla, es posible rescatarla, literalmente. Y habían chicos que llegaban con un consumo de pegante y bazuco, a los cuales tú les empezabas a hablar y les empiezas a hablar y les empiezas a hablar y les empiezas a hacer reflexionar sobre otro tipo de cosas. Lo cito porque es un caso de un chico que todos los profes lo veíamos como que decíamos, ese chino tiene un ángel, a pesar de que uno le veía ya los dientes destruidos del consumo y lo que sea. Y efectivamente el chico sale de este proyecto de, en el que les pagaban por estudiar. Y hace poco preguntábamos por él, decían, no, profe, imagínese que consiguió trabajo porque la mujer está embarazada y está súper juicioso y no sé qué. Y uno decía como, wow, o sea que sí se puede, es posible. Y eso que nosotros sabíamos, y la situación de él es de un papá que es borracho, que no les da de comer, que le tocaba al chino guerreárselas. Y uno dice como, sí se puede, es posible. Sí se puede,
claro. ¿Qué será entonces lo que posibilita eso? Ese sí se puede que ustedes acaban de formular. ¿Qué lo posibilita? ¿La sociedad, el medio ambiente? ¿Lo posibilita algo que está en el interior del sujeto y que le permite hacerlo? ¿Lo posibilita un agente externo que viene a sacarlo como de la fosa, entre comillas, se utiliza esa figura, para rescatarlo? ¿Qué lo posibilita?
Yo pienso que lo posibilita las ganas de la persona de querer salir adelante o cambiar su forma o estilo de vivir.
Ok, entonces es el mismo sujeto el que toma la decisión.
Pero también necesitando de ayuda de alguien externo quien lo apoye y lo guíe pues en el camino del bien.
Entonces puede haber un aporte de un ente externo, pero es el sujeto. ¿Tú consideras que el protagonista
es el sujeto?
Material.
Sí.
¿Qué piensas, Eric?
Sí, claro, es el sujeto. Yo creo que uno se conoce y ese tipo de personas siempre tienen pensado o tienen como algo mentalizado. Pero cuando llega alguien y les dice como tú eres bueno, tú puedes, mira, no sé qué. Ya esa persona es cuando toma la decisión radical y dice sí, es posible y lo voy a hacer.
José Andrés.
Es impresionante. Yo creo que cada uno tenemos una semilla y el entorno es el que va a regar esa semilla. Recuerdo una frase que me quedó fijada de este joven que les comento, y él decía que porque yo procuraba hacer el bien si realmente con mi cambio yo no iba a cambiar el mundo. O sea, él no era realmente creyente de esa frase de que con esa gota menos el océano sería distinto. Y con el tiempo puedo dar fe de que ese pensamiento cambió y de que pese a que existe una situación grave económica, ese joven no ha llegado al límite de robar, ese joven no ha llegado al límite de cosas que en ese momento inicial que lo conocí, sí hubiese llegado.
Pues ahí está la acción humana, es complejo, no es tan sencillo, hay un factor que determina la acción y aquí lo estamos como tratando de revisar, y puede ser el ente externo, puede ser la sociedad, lo cultural, el medio ambiente, las circunstancias con las cuales se viva, pero también está la decisión humana, la decisión personal, individual, esa construcción moral que señalaba seguramente José Andrés, que discutíamos si es innata o si se construye socialmente, pero que está ahí y que el sujeto desde ella podría tomar la fuerza de voluntad para decidir qué tipo de acciones quiere tomar. Erika, en este trabajo que usted ha hecho con la población de IDIPRON, ¿ha logrado ver algún tipo de movimiento en ese plano de la decisión de un sujeto que decida cambiar? ¿Es constante esto o es muy difícil verlo?
Es muy difícil, muy difícil. Hace poco en una de las casas en donde yo estaba, a esa casa llegan todas las chicas y los chicos que han sido habitantes de calle. Y hablar uno directamente ya con chicos que han sido habitantes de calle, que han habitado la calle como tal, y tú decirles como, bueno, ¿y ahorita qué piensas de la vida? Y que le digan a uno, no, profe, yo he perdido tantas oportunidades, profe, perdí a mis hijos, profe, perdí tal cosa... Y verle, uno es más fácil que lo vean ese tipo de personas, a no en chicos que de pronto presentan simplemente un consumo y un robo, sin más. En cambio, el habitante de calle ya ha pasado tantas necesidades que dice, sí, en verdad lo voy a hacer, y lo luchan y lo logran y lo pueden hacer.
En todo esto, ¿no resulta siendo desalentador el ver que no son tantas las cifras de personas que deciden tener esa transformación y que seguramente reinciden, continúan? ¿No es desalentador el trabajo de lo que uno hace como profesional allí en un contexto como estos en los que hay un deseo de transformación?
Pues en mi caso personal no es desalentador. Es más, muchos de los chicos le dicen a uno como, ¿cómo haces para aguantarte todo el tiempo esto? Y más porque digamos que son chicos que tienen un consumo tan alto que se supone que adentro de las unidades de protección integral no pueden consumir ningún tipo de sustancias. Y cuando tú los ves cometer el acto, yo siempre los cojo y les digo como, ¿pero por qué lo haces? No lo hagas, mira, espérate un momento al menos, mira, no sé qué. Y ellos muchas veces me lo han dicho como, ¿pero cómo haces? O sea, ¿cómo tienes tanta paciencia para aguantarte todo este tipo de cosas que son tan duras? Y ellos mismos se ponen en la posición de uno y le dicen a uno, yo no podría, de verdad no podría, o sea, yo no podría trabajar con, o sea, con nosotros mismos no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. En mi caso no es desalentador, es como un motivo a seguir.
Esa era la pregunta, disculpa, Víctor. O sea, no sé, ese es tu llamado, o sea, no se deja de insistir.
Exacto.
Bueno, pues eso es una responsabilidad grande, además un reto. Usted tiene eso arraigado ahí como un reto y quiere continuarlo. Manuel y José Andrés, en lo que ustedes decían ahora, se encuentran ustedes con esta persona que las quiere robar, él tiene una voluntad para hacerlo, hay una justificación, incluso está muy positiva para hacerlo, robándola satisface esa necesidad, pero lo deja usted con un problema. ¿Qué podríamos hacer ante esas situaciones?
Pues es complicado. Pues a mí me han intentado robar varias veces, pero pues gracias a Dios nunca se han salido con la suya, entonces me he salvado.
Ok, entonces gracias a Dios, usted agradece a Dios porque no le ha pasado a usted nada malo, pero ellos no han logrado conseguir lo que usted dice, no se han salido con la suya, ellos han sentido frustrados porque no han podido lograr un cometido que lo necesitaban para resolver un problema. ¿También le daríamos gracias a Dios por eso?
No, pues, o sea, yo lo veo desde mi punto de vista. Entonces, pues, no, obviamente, no sería gracias a Dios para ellos. Porque, pues, se está evitando, pues, que me afecten a mí.
En el mundo vamos muchas personas pensando así. Yo pienso, en mi punto de vista, es lo que yo necesito. Le pido a Dios lo que yo necesito. ¿Qué hacemos con el resto del universo que tiene una necesidad? Ayuda al público.
¿Sabes que yo creo que cuando lo logran, ellos también dicen gracias a Dios por este robo.
Sí,
totalmente.
Sí,
obvio. No, mucho cuando salen en la mañana, seguramente le ofrecen a Dios
el día. Y si lo siguen haciendo es porque, ok, Miguel, ¿qué es tu nombre?
Manuel.
Ok, no fue a Manuel, pero me tocó el otro. O sea, ellos cumplen con su cometido en el día.
Bueno, entonces ahí tenemos, igual lo seguimos pensando, ese silencio de Manuel seguramente es el silencio de muchos oyentes, no tendríamos que tener todas las respuestas y de eso se trata, de poder pensar, y estamos pensando un poco en esto, y volvemos a la pregunta, incluso Karen, y es ¿cómo definen si una acción es buena o es mala? ¿Hemos logrado encontrar alguna pista, Karen?
Bueno, pues realmente yo estoy muy confundida, empecé ¿sí? como Manuel, ¿cómo puedo definir si una acción es buena o mala? No, pues lastimosamente yo creo que para todos y lo que para mí resulta bien, en muchas ocasiones para los demás no va a resultar tan bien. Entonces yo digo que también es, como lo decían nuestras voces de la calle, por perspectivas, no sé.
Bueno, pues así es. Manuel, ¿usted quiere
decir? Yo quiero citar una frase que me encontré por acá de Facundo Cabral que dice: el bien y el mal viven dentro tuyo. Alimenta más el bien para que sea el vencedor cada vez que tengan que enfrentarse. Lo que llamamos problemas son lecciones. Por eso nada de lo que nos sucede es en vano.
Muy bien, pues gracias Manuel por ese aporte de Facundo Cabral. Vamos a alimentar el bien y además por haber estado con nosotros en el puente. José.
Sí, yo rápidamente digo que es una pregunta que no va a tener nunca respuesta. Sencillamente, creo que es uno de los... Creo que esa decisión es un problema básicamente de la humanidad, el querer tener la razón, y no creo que nadie va a tener la razón nunca. Por eso creo que tu pregunta difícilmente le consigamos respuesta.
Bueno, yo no sabría si nunca, por lo menos ya me das una pista, cuando dices difícilmente me das la posibilidad de encontrarla.
Sí, puede, claro.
Cuando decías nunca, ahí sí ya me cierra la puerta. José Andrés, gracias por ayudarnos a pensar un poco en esos temas.
No, gracias por la invitación, encantado. Yo no sabía que venía esto.
Muy bien. Erika, gracias por aceptar la invitación del Puente para compartir sobre su trabajo.
A ti, Víctor, muchas, muchas gracias. A Karen, a José, a Manuel, a todos, muchas gracias.
Karen, nos vemos el lunes. Entonces, gracias y que tenga un buen fin de semana.
Así es, muchas gracias y un buen fin de semana para todos y para nuestros oyentes.
A Daniel en el Máster, muchas gracias. Yo soy Víctor Rojas. Ha sido todo hoy en el Puente.
Cada vez más colombianos eligen crecer con Uniminuto porque somos oportunidad.
Somos emprendimiento.
Somos inclusión.
Somos investigación.
Somos movilidad internacional.
Crecemos, vivimos tus logros y cambiamos vidas para que nadie se quede sin servir.
Institución de Educación Superior vigilada por el Ministerio de Educación Nacional.
La Red de Radio Universitaria de Colombia presenta la serie del Ministerio de Cultura, Relatos de un Patrimonio que se Canta.
Música vallenata tradicional en sintonía. Primero fue la naturaleza. Aquí el trino del ave llamada guacharaca. Después llega la música y una maraca imita el trino como las aves. Y una guacharaca consigue cantar como los pájaros. Estos son los relatos de un patrimonio que se canta.
Lo sabemos, ser la oveja sexy de la familia no es nada fácil. Pero mira que estamos sedientos de corazones. Lo más destacado de nuestra emisora también suena en imágenes. Búscanos en Instagram como @uniminutoradio. Un minuto es in. Aviso del director. Instagram es una red social de fotos, no un muro de los lamentos.
¿Cuál es la sociedad que queremos? Una que anteponga el imperativo ético de la vida. Mi vida, la vida del otro, la vida de todos los seres. Participa del 24 al 27 de octubre en el segundo Congreso Internacional de Educación para el Desarrollo en Perspectiva Latinoamericana, titulado Territorios y Éticas para la Vida, con la presentación desde Colombia de Arturo Escobar y Axel Rojas, desde Argentina, Maristela Svampa, desde Estados Unidos, Irene Lara y desde España, Gema Celorio. Inscríbete como expositor o asistente para dialogar e intercambiar ideas sobre las alternativas al desarrollo y a las formas de resistencia que recuperan el valor y el sentido de la vida en los territorios. Más información en congreso.seduniminuto.org o comunícate en Bogotá al teléfono 291-6520. Extensiones 6170, 6171 y 6173. Organiza Centro de Educación para el Desarrollo, Uniminuto, con el apoyo de la Pontificia Universidad Javeriana y la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Esta semana en Global Hit 119, Inglaterra, Sain. Rumania, Morandi. Japón, Juan Okeira. Cuba, Gente de Zona. Estados Unidos, Imagine Dragons. The Chainsmokers. Thomas Red. Puerto Rico, Nicky Jam. Brasil, Luan Santana.
Un día, lugar y ten hora.
Colombia, Sebastián Yatra. España, Melendi. Islandia, Kaleo. Una hora con las canciones más populares alrededor del mundo esta semana en Uniminuto Radio. No te lo pierdas.
La transformación de la cultura, la política y la comunicación, nuevos medios, territorios y discursos es el tema del Congreso Mundial de la Asociación Internacional de Estudios en Comunicación Social, IMCR-IX, que se realizará en Cartagena de Indias del 16 al 20 de julio de 2017. Invitan FES Comunicación, CIESPAL, Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, ALAIC, con el apoyo institucional del Buró de Convenciones de Cartagena de Indias.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 12 del mediodía.
Esta es...